Sí, alabado y glorificado. Quiero leer un salmo antes de que oremos. El Salmo 34 se hizo grande para mí en relación al miércoles pasado con la palabra de Moisés que el hermano Frank leyó. Quiero leer desde el principio. Aquí es el hombre de Dios, David, y dijo: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Y ahora viene quizás la respuesta de por qué. Entonces él dice: busqué al Señor y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, aquí está la palabra temores, la cual ya la escuchamos el miércoles en la noche, como fue con el hombre de Dios, Moisés, Abraham. Hablamos de Abraham. Y dice que la oscuridad llegó y el temor o los temores lo alcanzaron. Y aquí no fue diferente con David. Él está aquí y dice: busqué al Señor y él me oyó y me libró de todos mis temores. Me libró de todos mis temores. O sea, que no se trataba de un camino de rosas o de gozo, sino en temores y en preocupación. Y nosotros sabemos cómo eso es. Yo no sé cómo ustedes lo sienten en sus corazones, pero a veces está en mí, en mi corazón, un temor fuerte, porque algo viene sobre nosotros. Nosotros vivimos en un tiempo de prueba, en un tiempo de problemas, pero aquí, de este hombre de Dios, podemos tomar quizás la indicación y el ejemplo de lo que él hizo en todos esos temores y problemas en los cuales él llegó. Él dijo: busqué al Señor. En la Biblia en alemán dice: siempre que busqué al Señor, él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Otra vez esa palabra angustias, temores y angustias. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios lo permitió? En todos sus siervos y en todos sus mensajeros, que ellos entraran en esas cosas. Pero, ¿saben ustedes? Dios lo quiso así, seguramente. Y seguramente tuvo que ser así. Y aquí, y lo escuchamos de Abraham, él quizás no necesitó quejarse, pero sin embargo, él dijo, lo que escuchamos el miércoles, el hermano Fran lo leyó, fue una palabra muy preciosa, que la noche llegó y los temores vinieron a él. Y aquí es David. Ustedes saben que él no solamente fue por caminos fáciles o de rosas, sino también a través de espinos y estorbos. Y nosotros vemos que no fue sencillo, que ese camino no fue sencillo. Pero un hombre de Dios tuvo que andar a través de ese camino. Y nosotros nos preguntamos por qué. Y quizás también pudiéramos mencionar a otros hombres de Dios y veríamos cómo les fue a ellos. Pero ahora tenemos aquí a David y él siguió diciendo aquí después: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno al Señor. Dichoso el hombre que confía en él. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal. Sí, eso es una indicación muy especial. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y yo reflexioné sobre todas esas palabras y estos consejos, los cuales este hombre de Dios nos da aquí. No podemos hacer otra cosa sino mantenerlas en nuestros corazones y probarnos en esas palabras de cómo está en nosotros personalmente, en mí y en ti. ¿Cómo se ve la cosa con tu lengua? ¿Y cómo se ve conmigo, con mi lengua, con tus labios y con mis labios? ¿Cómo es con la paz? ¿La mantengo yo? Aunque quizás otros no lo quieran. Y no tener paz es algo vergonzoso. Es un gran sufrimiento. A uno lo enferma. El corazón duele. Y uno casi que no lo puede vencer. Pero aquí él dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. También esta palabra es algo muy especial. ¿Saben ustedes que cuando uno no está en angustia, uno no necesita ninguna ayuda? Uno no necesita clamar por ayuda. Pero yo pienso que cuando uno está en apuro y uno está en una situación en la cual uno no sabe cómo salir, entonces uno tiene que comenzar a clamar por ayuda, pues de otra manera ustedes saben lo que sucede. El enemigo viene a entramparnos y a destruir todo. Pero aquí dice, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces esto es algo maravilloso. Los justos, ellos no necesitan tener temor. Aunque quizás entren en algunas cosas o situaciones, cuando clamen, el Señor escuchará. El Señor escuchará. Y yo creo con certeza que Él entonces los ayudará. Y después dice aquí, la ira del Señor contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Alabado y glorificado. Esto es algo maravilloso. Y después dice aquí, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Son palabras ricas en consolación, las cuales el Señor nos da en esta noche. Y podemos dar las gracias a Dios de que nosotros tengamos su palabra y que su palabra a nosotros una y otra vez nos dé nuevas fuerzas y nueva valentía y que podamos venir juntos en estos días. Nosotros no estamos ahora en los días de aquellos hombres, sino que estamos ahora en estos días. Este es nuestro día, nuestro tiempo en el cual vivimos y en el cual hemos sido puestos como aquellos en sus días fueron puestos. Y Dios lo ha hecho así y nosotros no lo podemos cambiar. Tenemos que andar ese camino en el cual estamos puestos ahora. Y yo pienso que hacemos bien si observamos lo que David nos dice aquí, porque yo pienso que él tuvo muy buenas experiencias con su Dios. Él hizo buenas experiencias con el Dios vivo. Y yo creo que nosotros no podemos hacer ninguna experiencia mejor a la que es hecha con el Dios vivo. Y quiera él encontrarse con nosotros también esta noche y ser con nosotros mientras clamamos a él, mientras clamamos por nuestra ayuda. Quiera él escuchar y él nos escuchará. Yo lo creo de todo corazón. Pues escrito está que los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Eso es maravilloso. Y eso lo creemos de todo corazón. Quiera Él ser misericordioso con nosotros en esta noche. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, te damos las gracias por esta hora de gracia, por esta comunión que podemos tener unos con otros y contigo. Señor, te damos las gracias por tu preciosa y santa palabra, Señor. Te adoramos. Tú ya has hablado con nosotros y vas a seguir hablando. Bendice a mi hermano, bendícenos a todos los que hemos venido, Señor, para escuchar tu palabra. Alabado y glorificado seas tú. Oh, Señor, que sea así, que te cantemos alabanzas y toquemos y exaltemos tu nombre, sin importar la situación en que estemos, Señor. No queremos parar de honrar tu nombre, porque tú has hecho cosas grandes. Tú eres nuestro Dios, y a ti sea toda la honra en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Nos sentamos. Alabado y glorificado sea el Señor por todas las palabras gloriosas que ya hemos escuchado. Qué consolación, qué confianza viene a nosotros desde la palabra de Dios. Las palabras de hombre, esto ya lo he dicho varias veces, nos arrastran hacia abajo, pero la palabra de Dios levanta. Y si nosotros escuchamos la palabra de Dios de corazón y la tomamos con fe, entonces somos fortalecidos y somos levantados y recibimos fortaleza interna para seguir adelante. Alguien me preguntó estos días, fue ayer o hoy, sobre el futuro. Yo simplemente tuve que decirle, si Dios nos hubiese propuesto hacer nada, entonces el enemigo no intentaría hacer tanto daño. Yo pensé en Job y el hermano Ross leyó de David. Y uno solamente necesita observar la vida de esos hombres de Dios de una forma detallada. Y realmente a veces fue muy turbulenta, pero fue con Dios. Y Dios cuidó de que ellos recibieran la ayuda necesaria. En la carta a los Hebreos leímos que tenemos una gran cantidad de testimonios, y esos fueron hombres de Dios, de los cuales el Señor, a través del profeta Isaías, en el capítulo 43, verso 10, dijo: vosotros sois mis testigos, así dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Gente que Dios ha llamado para ser testigos de Él y a través de los cuales Él habló y a través de los cuales Él levanta su testimonio aquí sobre la tierra. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí. Colectivamente y en su plenitud, los hombres de Dios fueron sus testigos aquí sobre la tierra. Y en el Nuevo Testamento, el mismo Señor dijo a aquellos los que Él llamó, vosotros sois mis testigos, esperad aquí en Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Pudiéramos decir muchas, muchas cosas. Hubo una palabra sobre la cual mis ojos cayeron, 2 de Corintios 2, verso 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Un gran hombre de Dios, él también pasó a través de todas esas cosas. Ahora, sobre la palabra en el Salmo 34, eso me recuerda de la Escritura bíblica, a la cual en un momento llegaremos, en Zacarías 3. En especial, pienso yo aquí, en el verso 8. Es el verso 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En alemán dice, y los salva. Hay por lo menos un ejemplo, si no varios, los cuales esta palabra exactamente la confirma. Yo creo que simplemente lo vamos a leer. Aquí se trata del ángel del Señor, el cual se acampa alrededor de los que le teman y los salva de todos sus problemas o angustias. Y yo en relación a ello, no desde que estoy sentado aquí, sino ya desde que entré a la sala, pensé en la palabra de Zacarías capítulo 3. Y ahí hay un caso así. Pero antes de que leamos el capítulo 3, déjenme leer los dos últimos versos del capítulo 2. Versos 16 y 17. Yo podría entrar en todas las escrituras que ya han sido leídas, pero déjenme añadir esto también. Zacarías 2, 16 y 17. Es en Zacarías 2, 12 y 13. Y el Señor poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Solamente el pensamiento aquí. Sabemos que el pueblo de Israel regresa al suelo de su promesa, pero después de que ellos pisaron el suelo de la promesa y tomaron terrenalmente su herencia, entonces Dios toma a aquellos como su herencia y los toma como posesión, los que por un lado pisaron el suelo santo, y por su lado poseyeron su herencia. ¿Me estoy expresando bien? Aquí nuevamente este verso. Y el Señor poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Sabemos que Dios dio la promesa que su pueblo regresaría a la tierra la cual le fue prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando ellos regresen a esa tierra y pisen la tierra santa, entonces Dios toma a esas personas como su herencia en la tierra santa, como posesión, y escogerá nuevamente a Jerusalén. Con otras palabras, aquellos los cuales, según la promesa divina, regresan sobre la tierra santa, o sea, sobre esa tierra que Dios les prometió, y si ellos la toman en posesión, entonces Dios los toma a ellos también en posesión sobre esa tierra santa que ellos han pisado o tomado. ¿Lo hemos entendido? Es algo glorioso, una palabra muy maravillosa. Dios no solamente los deja que regresen para que hayan regresado, sino que Dios se ha propuesto hacer algo con ellos. En el momento en el cual ellos regresan a la santa tierra de la promesa, entonces Dios se vuelve a ellos y los toma a ellos como posesión en la tierra santa. Y esto con nosotros todos, viéndolo espiritualmente, es igualmente así. Y después dice, en el verso 13, calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. En el momento en el cual Dios realiza eso, toda carne se calla ante Él, porque Él se ha levantado de su santa morada para realizar aquello lo que Él se había propuesto o había afirmado hacer. Y ahora viene esta parte con el ángel del Señor y es muy, muy interesante. Dice aquí en el capítulo 3, a partir del verso 1 y hasta el 5, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Señor a Satanás. En la Biblia en alemán dice, y dijo el ángel del Señor a Satanás, el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mira limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel del Señor estaba en pie. Y en la Biblia en alemán dice, mientras el ángel del Señor estaba parado al lado de él. Aquí hay dos cosas. En la primera parte estaba Satanás al lado de él y lo acusó, hasta que entonces ese cambio tomó lugar y él recibió la ropa limpia. Entonces el ángel del Señor estuvo parado al lado de él. Una palabra muy interesante. Ustedes saben, según Apocalipsis 12, Satanás es el acusador de los hermanos. Y él un día será echado afuera. El Señor Jesús dijo, he visto a Satanás como un relámpago cayendo del cielo. Él no va a bajar de forma cuidadosa. Y yo espero realmente que él se estrelle fuertemente cuando él baje después del tiempo de la acusación. Y yo no deseo nada mal a nadie, pero al maligno se le puede desear lo malo con tranquilidad. En su tiempo él será echado abajo. Aquí habló el Señor. Aquí el ángel del Señor es Dios el que habla. Y se trata del pueblo escogido, el cual debía tomar su posición sobre el suelo prometido o la tierra prometida, y Dios en la tierra santa los quería tomar como posesión, y toda carne debía callarse ante el Señor. Pero de repente dice, después me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Nos damos cuenta lo que significa que el Señor acampa alrededor de los que le temen, o el ángel del Señor. Vemos que en la hora de la angustia, a Satanás se manda a callar y el Señor tiene la última palabra sobre los suyos y no puede ser de ninguna otra manera. Y entonces él fue desvestido. Y yo pienso que en el momento en el cual ese Josué se despojó de sus vestiduras sucias, en ese momento, cuando esas vestiduras viles fueron quitadas, se acabó la estancia de Satanás. creo que él no quiso mirar cómo a ese hombre le fueron dadas ropas de gala. Yo creo que él no tuvo ganas de mirar eso. Eso no lo pudo hacer él. Pero el ángel del Señor estuvo ahí y él mandó al que estaba al lado quitarle esas vestiduras y colocarle ropas de gala. Y yo pienso que en ese momento en el cual Josué se quitó o le quitaron esas vestiduras y no hubo más nada ahí por lo cual Satanás pudiera acusar, entonces él se tuvo que ir. Él no pudo mirar como el ángel del Señor a ese Josué lo ayudaba estando a su lado, como dio el mandato de desvestirlo y vestirlo. Ahí ya no se encontraba él más, el maligno, sino solamente el ángel del Señor, el cual estaba al lado de él. Y en el Nuevo Testamento es Jesús nuestro Señor, el cual como sumo sacerdote está ahí como mediador por ti y por mí, separa. Y cuando el enemigo nos acusa, yo les digo, el Señor está ahí, el cual habla sentencia, el Señor, el cual dio su vida y su sangre en la cruz en Gólgata por nosotros todos. Dios toma su propiedad en posesión cuando regresa a la tierra de la promesa. Y entonces también puede suceder que Satanás venga y diga, aquí hay esto y allá hay lo otro. Pero entonces el ángel del Señor viene y dice, calla, calla. Aquí no hay ni esto ni lo otro. Aquí es el pueblo de Dios, el cual, según la promesa, ha regresado a la tierra prometida. Y aquí está el Señor, el cual ha indultado a su pueblo. Aquí está el Señor, el cual sobre suelo santo ha reclamado como herencia a su pueblo, calla, y si no te cuadra, vete. Y vemos que él tuvo que irse, él no pudo permanecer ahí. Y dice aquí, el Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén, no solamente la llamó, sino que la escogió. El Señor te reprenda. Y eso es exactamente así con el grupo de los elegidos. En el momento en el cual Satanás quiera acusar, y quizás incluso con razón, pero el Señor manda entonces, tu Redentor y mi Redentor, el cual dejó o derramó su sangre en la cruz en Gólgata, él manda y dice, callad. Estas personas fueron sacadas del fuego y recibieron misericordia por Dios y fueron llamados y determinados para un objetivo alto. Calla tú. Pero nosotros vemos igualmente que el diablo no hubiese callado si Josué no se hubiese quitado las vestiduras viles. Pero en ese momento él perdió su derecho y tuvo que irse. Pero el Señor permaneció hasta el final ahí y miró cómo ese hombre, no, que fue desvestido. Cuando él fue desvestido, Satanás estaba mirando. Pero cuando él fue vestido, entonces el Señor era el que miraba y tuvo su alegría en ese hombre que no estaba desnudo, sino que había sido vestido en la presencia de Dios. Y no solamente vestido, sino vestido con ropas de gala en la presencia del Señor. Y lo mismo sucede contigo, y sucede conmigo, y sucede con todos los escogidos de Dios, escogidos hijos de Dios. Y la hora viene cuando también lo que está en Apocalipsis 12 se cumplirá, que Satanás será echado abajo, y que él entonces su rabia aún más la manifestará. Pero a mí en este contexto realmente se me hizo grande que el Espíritu de Dios guía. Y yo no sé si exactamente esta palabra la hubiese traído así con tanta certeza. si no hubiese sido leída justamente ahora la palabra al principio. El ángel del Señor se acampa alrededor de los que le temen. Y nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor, el ángel del pacto, era la forma visible del Dios invisible, Dios mismo revelado en forma de ángel. El ángel del Señor no es Gabriel o Miguel, sino que el ángel del Señor es el ángel del pacto, es el Señor mismo revelado de forma visible, así como él caminó en el jardín del Edén y como habló con Abraham. Y Moisés vio al ángel del Señor en el arbusto ardiente, y Jacob luchó con el ángel hasta que él recibió la victoria. Y así sabemos que fue el Señor mismo el cual mandó ahí, el cual estaba parado ahí y que estuvo mirando. Él mandó a Satanás a callarse porque él había hablado. Y después de que él había hablado, entonces todas las personas, incluso Satanás, deben callar. Cuando él manda, quitadle a ese hombre las vestiduras viles y colocadle ropas de gala, entonces así, y el diablo mismo tiene que someterse a eso. Él debe callar, el Señor lo manda, y cuando el Señor habla, queremos escuchar, y eso con fe, y recibirlo de todo corazón. Lo hemos escuchado, las pruebas vienen sobre todos, pero David fue un hombre el cual tuvo la vida más movida en toda relación. Pero una cosa hizo él. Él puso su confianza en Dios. Él supo en quién él creía. Y él no se detuvo de cantar sus salmos. Él quizás hubiese podido parar ya antes del 30 o en el 32, pero él aguantó hasta el 105. Y eso es una cosa muy bonita. Él no se dejó detener. Él supo lo que Dios había hecho en él. Y cómo no podríamos nosotros hacer otra cosa sino servir al Señor hasta que miremos por la fe. Y también las otras palabras que escuchamos, mantenernos en paciencia. ¿Y qué más nos queda sino de pedirle al Señor a nosotros y a todos que nos regale la correcta paciencia por su gracia para que podamos perseverar hasta que el Señor nos haya vestidos con la ropa de las bodas, hasta que nada acusable sea encontrado en nosotros, que el Señor nos justifique completamente y nos purifique y nos limpie de manera de que el enemigo tenga que apartarse. Y nosotros sabemos que con Job no hubo ninguna razón. Yo no encontré ninguno. Y sin embargo, el enemigo acusó. Él se paró ante el Señor y dijo, ese hombre te sirve solamente porque le va muy bien. Tú le has dado todo. Y a una persona que le vaya tan bien así como a él, te puede servir sin problemas, pero déjame golpear una vez y tú verás lo que sucederá. Y el Señor realmente lo aceptó. Uno casi que no lo puede entender. Pero Dios sabía que ese Job, el diablo pudiera hacer lo que quisiera con él, él me seguirá sirviendo. Y así sucedió también. Y cuando él entonces dijo, yo sé que mi Redentor vive, eso seguramente que no le gustó nada a Satanás, pero sin embargo, él lo dijo, ahí sentado en cenizas, donde todos pasaban por un lado de él, batiendo sus cabezas. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y él no le dijo a los tres amigos, yo sé que vuestro Redentor vive, sino que él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y él no dijo, yo sé que nuestro Redentor vive, sino que él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Amados hermanos, esa certeza personal debemos tenerla con Dios. No más en plural, sino en singular. Yo sé, yo soy un hijo de Dios. Yo sé que he pasado de muerte a vida. Yo sé que he sido indultado por Dios. Yo sé que Él me ha quitado las vestiduras viles y me ha dado vestiduras de salvación. Yo sé que mi Redentor vive. Dios a su pueblo escogido, sobre el suelo santo en el cual Él los regresó, Él quiere poseerlos. Así como ellos toman la tierra como posesión, así Él los toma a ellos sobre esa tierra. Él no está interesado mucho por la tierra. La tierra Él se las dio a ellos, pero Él está interesado es en la gente que vive en esa tierra y no es por la tierra. Y así es en este tiempo. Dios tiene un pueblo el cual regresa sobre el suelo de la promesa divina en este tiempo. Esa es la simiente de Abraham. Y Abraham, ahí donde no se esperaba nada o no había esperanza, él se mantuvo con fe. Y ustedes saben, donde hay un poquito de esperanza, ya sea un solo por ciento, entonces no hay ninguna fe. Pues la fe se aplica, es ahí donde 100% se ha acabado, donde no hay esperanza ni obrando un poquito. Entonces ahí comienza la fe y lo imposible se hace posible. Ahí Dios se aplica y glorifica su nombre y confirma su palabra. Si nosotros, si yo todavía tuviéramos un punto de anclaje, bueno, entonces nos apoyaríamos ahí. Pero no lo tenemos. Dios ha velado por ello y eso es correcto así. Y ahora queremos ver si nosotros, si la fe en Dios puede obrar en nosotros por la predicación de su palabra. Y si nosotros en esa fe tomamos nuestra posición y avanzamos adelante. Y como el hermano Schneider lo mencionó, que en nuestras pruebas también debemos perseverar y queremos perseverar con la ayuda del Señor. Y entonces la prueba tendrá un cambio y Dios se manifestará y glorificará su nombre. Y nosotros todos seremos sacados del fuego, sacados y salvados. Y en aquel día estaremos allá en el grupo comprado por la sangre, al cual se le dará el vestirse con lino fino, brillante, y pararse ante el trono y cantar el cántico del Cordero. Grande y maravilloso eres tú, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos y tus juicios, tú Rey de los pueblos. Y en ese grupo, por gracia, Dios nos tendrá, y no por mí o por ti, sino por aquello lo que Él en Jesucristo hizo en la cruz en Gólgata. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los salva. Y lo hemos visto con Josué. Ahí estaba Satanás. Y yo a veces quisiera saber de qué forma él apareció allá. Yo a veces reflexiono cuando está escrito que Satanás tomó al Señor para acá y para allá. Cuando estuvimos en Jerusalén, yo dije, ¿dónde está el tope del templo? Y entonces el hermano Goldner dijo, hermano Frank, ese allá, ese es el tope del templo. Yo dije, oh, ahí el enemigo llevó a nuestro Señor. Entonces uno piensa, ¿y cómo él apareció ahí? ¿De qué forma? Pero, ¿cómo vamos a saber todo eso? Yo igualmente no lo quiero ver, sin importar de qué forma él aparece. Prefiero no verlo. Pero él realmente estuvo allá y de una forma y de otra forma tentó a nuestro Señor. Pero nosotros sabemos que el Señor le dio la respuesta correcta y también con Josué. No fue Josué el que habló por sí mismo, sino que fue el ángel del Señor, el cual se paró por él, el cual habló por él. O sea, el Señor, el cual escogió a Jerusalén, el cual tenía un pueblo sobre la tierra, hermanos y hermanas, aquel que nos ha elegido, que nos ha comprado, que pagó el precio en la cruz en Gólgata, Él habla por ti y por mí. Tú y yo no necesitamos hablar por nosotros mismos, sino que Él se para por nosotros, como está en la palabra. Él es un sumo sacerdote y se para por nosotros cuando el enemigo desea o puede acusarnos. El Señor lo manda a callarse. Él se para por nosotros y dice, este es mi pueblo mi sangre ha sido derramada en la cruz en Gólgata y nada les puede ser contado a ellos. Yo ya llevé todo allá a la cruz en Gólgata y él manda, Satanás, calla. Después de que el Señor ha hablado y como lo hemos escuchado, Satanás tuvo que callar y nosotros podemos dar la honra a nuestro Dios por todo. Amén.